Juan 5, 31 al 47. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es válido. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero no es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar, esas obras que hago, dan testimonio de mí y de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca han escuchado su voz ni visto su semblante, y su palabra no habita en ustedes, porque al que él envió no le creen. Estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pero ellas están dando testimonio de mí, y no quieren venir a mí para tener esa vida. No recibo gloria de los hombres, además los conozco y sé que el amor de Dios no está en ustedes. Yo vine en nombre de mi Padre, y no me recibieron. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo reciben. ¿Cómo pueden creer ustedes que aceptan gloria unos de otros y no buscan la gloria que viene del único Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Hay uno que los acusa, Moisés, en quien tienen su esperanza. Si creyesen a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Vimos que en la piscina de Betsaida Jesús curó a un hombre que hacía 38 años sufría parálisis. Pero lo curó en sábado, y los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en sábado. Jesús entonces se defiende y lo hace en dos partes. La primera es el texto que vimos ayer. Vimos que Jesús se defendió diciendo: mi Padre trabaja hasta ahora y también en sábado, por eso yo también trabajo. Jesús concluyó esta primera parte de su defensa diciendo que el deseo de su Padre es que todos tengan salud y vida eterna, y su preocupación es que todos descubran a su Padre para que las tenga. El problema fue que eso de llamar a Dios su Padre y de pretender ser su hijo hizo que explotase la furia de las autoridades judías que lo acusaban, pues no solo violaba el sábado, sino que además se hacía hijo de Dios. Bueno, pues el pasaje de hoy es la segunda parte de la defensa de Jesús y en ella nos presenta algunos testimonios que lo avalan. Pero antes aclara que él no se justifica a sí mismo, pues si se autojustificase, su testimonio no sería válido. Pues uno no puede ser testigo de sí mismo. Y dijo: si doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es válido. Hay otro que da testimonio de mí y sé que es válido el testimonio que da de mí. A causa del estilo de Juan, este texto, que parece difícil de entender, en realidad no lo es. Aquí nos presenta cuatro testimonios de terceros que dan testimonio de por qué Jesús hace lo que hace. Y esos testimonios son: primero, el testimonio del Bautista. Segundo, el testimonio de sus obras. Tercero, el testimonio de Dios Padre. Y cuarto, el testimonio de la misma Escritura, de la misma ley de Moisés. Veamos estos testimonios que usa Jesús en su defensa y que Juan nos presenta en el texto de hoy. Primero, el testimonio de Juan Bautista. Dice el texto: ustedes enviaron mensajeros a Juan y él ha dado testimonio de la verdad. Lo primero que les dice es que fueron ellos mismos quienes enviaron a averiguar, y Juan dio testimonio de la verdad, y él es la verdad. Efectivamente, al inicio de su evangelio, Juan nos contó que una comitiva enviada por los fariseos de Jerusalén fueron a ver a Juan para averiguar si él era el Mesías. Y Juan les respondió que no lo era, pero que detrás de él viene el que sí lo es. Y luego señaló a Jesús diciendo que él vio en su bautismo que el Espíritu bajó sobre él. Y el testimonio que da es que Jesús es el Hijo de Dios. Sin embargo, a pesar de su testimonio, ellos no hicieron caso. Y añade Jesús, no es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para que ustedes se salven. Les dice que lo que él hace es por ellos, para que abran los ojos a la forma correcta de proceder, y así vivan y se salven. Pues él no depende del testimonio de Juan, ni su interés es ser alabado por los hombres. Su interés son ellos, los mismos que lo acusan. Pero les dice, ustedes fueron donde Juan, que era una luz. Él era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron gozar un instante de su luz. Pero no se dejaron iluminar por él y no aceptaron su testimonio. El segundo testimonio es el de las obras de Jesús. Si bien las autoridades judías no quisieron aceptar el testimonio de Juan, Jesús tiene un mejor testigo, las obras que realiza. Dice el texto, el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, y esas son las obras que el Padre me ha concedido realizar. Es decir, sus obras hablan por él, dan testimonio de él y lo justifican. Bueno, pues los judíos que lo acusan han visto las obras que hace, y su obra más reciente y por la cual se ha levantado esta acusación fue hacer caminar en sábado a un paralítico que había estado 38 años maniatado por su enfermedad. ¿Qué mejor testimonio que ese? Pero ellos continúan con el corazón cerrado. No aceptan el testimonio de sus obras y se niegan a reconocer lo evidente. Entonces, medio resignado, Jesús les dice, y sin embargo, esas obras que hago dan testimonio de mí y atestiguan que el Padre me ha enviado. El tercer testimonio en favor de Jesús es el de Dios Padre. Dice el texto, el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Pues en su bautismo el Espíritu Santo se posó sobre él y quedó claro que las obras de Jesús están avaladas por el Padre. Pero ellos no ven la mano del Padre en el actuar de Jesús y no la ven porque no conocen al Padre. Entonces Jesús los acusa abiertamente delante de todos diciendo, ustedes nunca han escuchado su voz ni visto su semblante y su palabra no habita en ustedes. Y como no lo conocen, no aceptan su testimonio. El resultado es que al que él envió no le creen, sino más bien lo rechazan. En realidad, el problema está en ustedes, pues no conocen al que dicen conocer. Y el último testimonio que presenta Jesús es el de la misma Escritura, el de la ley de Moisés. Dice el texto, ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Bueno, pues ellas están dando testimonio de mí. Sin embargo, están ciegos, buscan la vida eterna y la tienen delante. Pero, dice el texto, no quieren venir a mí para tener vida. Su soberbia y su búsqueda de gloria personal los ha enceguecido y no aceptan que un campesino desconocido de Galilea les venga a enseñar a ellos, a los maestros de Jerusalén, a entender la Escritura y a orientarlos por el camino de la vida. Son demasiado soberbios para aceptar las enseñanzas del Señor. Sin embargo, dice Jesús, yo no recibo gloria de los hombres. No me interesa. Sus palabras finales, y con las que termina su lista de cuatro testimonios, son muy fuertes, pues dice el texto, yo los conozco y sé que el amor de Dios no está en ustedes. Esto es muy duro, ya que ellos se consideraban defensores de la ley de Dios. Pero Jesús les dice que están equivocados, que no tienen a Dios en sí, que Él está lejos de ellos. Jesús denuncia que ellos no se abren a los hechos y no los aceptan. No solo porque no conocen a Dios, sino porque el amor de Dios no está en ellos. Si fuesen de Dios y Dios habitase en ellos, entonces lo lógico es que los reciban y lo acepten. Jesús concluye su defensa descubriendo la debilidad de sus adversarios, es decir, sus intereses. Pues dice el texto, yo he venido en nombre de mi Padre y a mí no me reciben, pero si otro viene en propio nombre, a ese sí lo recibe. ¿Por qué son tan ciegos y no son capaces de ver aquí la mano de Dios? Y Jesús mismo se responde diciendo, porque aceptan gloria unos de otros y no buscan la gloria que viene del único Dios. Es decir, les dice que ellos se preocupan de sus propios intereses y no de los intereses de Dios, están interesados en su propia gloria y no en la gloria de Dios. Por este motivo es imposible que acepten a Jesús y crean en Él. El problema está en ellos, pues su soberbia y conveniencia les ha tomado el corazón. A la luz de esto, ¿cuál es la conclusión de Jesús? Que en vez de ser Él el enjuiciado por las obras que hace en favor de la vida, ellos son quienes deberían ser acusados ante el Padre por su cerrazón de corazón. Pero, dice Jesús, no piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Es Moisés, en quien ustedes tienen puesta su esperanza, quien los acusa. Es la propia ley que dicen defender la que los delata. Y termina diciendo, si creyesen a Moisés me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Como evento, ese relato que había empezado con una acusación contra Jesús concluye poniendo en evidencia su desconocimiento total de Dios Padre, su ignorancia respecto a la ley de Moisés y su deseo de proteger sus propios intereses. A manera de conclusión, los invito primero a reflexionar si los testimonios que da Jesús para justificar su proceder son significativos para nosotros. Y si ellos nos convencen de que Jesús viene del Padre y que hace las obras del Padre. Y segundo, preguntarnos si cuando hacemos algo bueno, lo hacemos buscando nuestra propia gloria o lo hacemos buscando la gloria de Dios. Y si buscásemos la gloria de Dios, ¿estaríamos dispuestos a pasar desapercibidos y a no ser tomados en cuenta? Pidámosle a Dios su gracia para convencernos totalmente de que Él está obrando plenamente en Jesús, a fin de que lo busquemos siempre y creamos en Él.